Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, amigos, ya estamos en el aire en Vehículos en la Radio. Señores, buenos días. Gracias a todos por la sintonía después de esta transmisión del Sol de la Mañana desde Madrid, España, en este restaurante dominicano. Quiero ir también yo allá, ahí en Cuatro Caminos en Madrid. Sí, a probar ese restaurante dominicano que de mucha tradición allá. Y bueno, ya nosotros aquí en República Dominicana, saludándolos a todos con este contenido que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy, y agradecidísimos en nombre de toda Radio Cadena Comercial, en Sol, en nombre de la emisora, por esa audiencia, por ese cariño, por ese seguimiento a toda la programación de Sol, no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional. Así que un abrazo a todos. Nosotros, recuerden, como Vehículos en la Radio, tenemos un WhatsApp directo de contacto y comunicación. Es el 829-630-1990, 829-630-1990, para que usted pueda conectarse, escribirnos, grábelo ahí, 829-630-1990, le pone Vehículo en la Radio ya, y cualquiera ahí nos manda información, nos manda noticias, o nos, en lo que nosotros le podamos asistir también en orientación de lo que sea, nos escribe al WhatsApp que está en las manos de Paul Mansueta.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa. Gracias, como siempre, por la sintonía. Y un abrazo de manera inmediata a todos los que reportan sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. El WhatsApp es una herramienta útil. Es una herramienta que nosotros hemos puesto a su disposición para que usted tenga siempre un contacto directo con Hugo, conmigo, con cualquier persona de los colaboradores. Usted tiene acceso a cualquier información que esté relacionada al tema de vehículos. No importa que sea mañana sábado, el domingo, no importa que sea día festivo. Usted puede contar con una herramienta, con una inteligencia artificial certificada. Ahí el poderoso WhatsApp. Gracias, como siempre, por la sintonía. Viernes 24 de enero, prácticamente ya está sucumbiendo este primer mes de este año 2025, pero tenemos que ponernos al día, Goberas. Tenemos que bajarnos una aplicación
y hoy vamos a proceder con eso. Con Irving Vargas, que estuvo en Las Vegas en el Consumer Electronic Show. Yo tengo que decirlo, eso es malo, pero con una envidia infinita por todas las informaciones que nosotros vimos, y más que Irving a través del Instagram se mantenía. Oye, Irving grababa hasta las calles, hasta los semáforos. Lo grababa en Las Vegas. Vamos a doblar aquí, qué sé yo cuánto. La verdad que...
Viajando con Irving.
Debiste haber ido a mi tour ya, viajando con Irving. Irving, el Consumer Electronics Show, el evento más importante de tecnología, yo digo del mundo, pero puede ser tal vez de Occidente, probablemente en Asia hay otro evento que nosotros no le damos seguimiento.
Sí, lo que sucede es del mundo, y estás en lo correcto. Porque en Asia se celebran muchos, inclusive... Asia tiene ediciones, por ejemplo, del World Mobile Congress en Shanghai, pero nunca hubo como las que suceden de este lado. Porque, como yo te decía, o sea, viajar a China, viajar a Asia, no todo el mundo lo puede hacer. O sea, no todo el mundo se puede desplazar de este continente americano o del continente europeo hacia Asia. Sin embargo, los asiáticos sí les resulta más atractivo, les resulta mucho mejor, porque acuérdate que ellos tratan de conquistar América, ellos tratan de conquistar Estados Unidos. Sí, y nadie, como te digo, va a conquistar a China, porque lo primero es que hay que hablar el idioma, ¿verdad? Lo segundo es que hay que entender la cultura china, y lo tercero es que si tú vas a China es que vas con un propósito sencillamente de que vas a comprar o vas a ordenar o vas a buscar algo, pero a descubrir nuevas tecnologías en China se hace muy complicado porque es complejo. O sea, el mundo en China, el mundo en Asia en general, es muy diferente. Óyeme, hasta la comida resulta un poco complicada para uno. Pero entonces, por este lado, se hace este evento que tiene una buena participación de asiáticos. Por ahí yo tengo el dato, creo que alrededor.
Viendo muchos asiáticos.
Sí, hay muchos asiáticos, pero no llegan ni siquiera a la tercera parte de los asistentes. O sea, para que tengas una idea, es decir, un 15%, un 20% máximo, y más en el mobile que en CES. Porque CES tiene la peculiaridad de que está muy aclimatada en lo que está pasando de este lado del mundo. Es decir, la participación, por ejemplo, de empresas norteamericanas, por ejemplo, John Deere.
La dinámica de este evento, Irving, para que entremos con las empresas americanas y todo, aquí, ¿quiénes van al CES? ¿Quiénes son las empresas? ¿Quiénes tienen o el derecho o la oportunidad o a quién le permiten participar?
Mira, para participar en CES...
Pues hay automotrices, hay esto, lo
sí,
otro.
Sí, pero... es muy abierto porque tú puedes... por ejemplo, si tú eres fabricante de cualquier artículo para el hogar y tienes una innovación importante, es decir, eres una pequeña startup que quiere presentar una innovación,
como no importa. Tú me lo mandaste, la cuchara esa que te...
La cuchara.
Que te le baja la sal.
Que regula la sal, que hace que tú prácticamente puedas llevar una dieta libre de sodio, es decir, con una mínima posibilidad. Hay mucha gente que tiene problemas porque el médico le prohíbe o lo indica por problemas cardíacos el consumo o le regula el consumo de sal. Pero hay todo.
Esta ropa sí, van allá, yo tengo esta innovación y le permiten, me imagino pagan cierta cantidad para tener un stand ahí.
Mira, por decirte, hay cosas tan elementales como, por ejemplo, una mascota. Ya.
¿Tú has perrito?
Sí, un perrito, pero no como los que tú has visto, que son robots, que son... O sea, un perrito que tiene la forma, vamos a decir, la palabra como si fuese de carne y hueso. El perro te mira, se sonríe.
Un robot, como hablamos.
Exacto.
Tú pero le vestido de perro. O sea,
con su pelaje, normal. No se ve.
Un peluche.
Vamos. No se ve ningún signo de la robótica por ningún lado. Los movimientos son un poquito quizás bruscos y eso te puede velar. Pero ¿qué pasa? El perro tiene múltiples funciones porque puede no solamente acompañarte, puede servir de guardián en la casa, puede igualmente
está ahí el día
24 horas. No tiene que pensar en alimentarlo porque exacto, es un robot. No tiene
que recoger los desechos que deja.
No, tampoco. O sea, te libras de eso. Entonces, es un animal preciosísimo, bellísimo.
¿Y qué uno, por ejemplo, qué funcionalidad puede tener? Porque al final es verdad, bueno, vigilancia, que si entra una gente.
No, es tu asistente. Él te acompaña y te puede traer cualquier cosa que tú necesites. Ve a la habitación, búscame tal cosa. Ve a la puerta, abre la puerta, él tiene posibilidad de accesar, depurar quién está ahí, tiene cámaras, tú puedes detectar cualquier persona que está en tu casa que llegue.
Tú sabes que la compañía también, para mucha gente que está muy
sola. Para la compañía es fabuloso.
Eso es básico.
Porque es muy amoroso, es muy tierno, o sea, tiene
un robot, estamos hablando de un robot.
Exactamente. Entonces, hay startups como esa, como igual, te puedo decir, una almohada. Hay una startup que llevó...
¿Qué tiene tecnología?
Toda la tecnología del mundo. La almohada tiene como si fueran... Tú has visto los airbags de los carros, ¿verdad? Son más o menos una especie como si fueran airbags dentro de una almohada. La almohada se ve normal, de la misma altura. Pero la almohada tecnológicamente está preparada para ajustar tu posición sin despertarte. O sea, la almohada va detectando tu posición irregular de la cabeza, del cuello.
Mierda.
Y a la vez, entonces, va subiendo o bajando de la altura de tu cuerpo, sí, para compensar, sí, para evitar los dolores de cuello, para evitar la tortícoli, para evitar que tú duermas engurruñado.
Estoy pensando en todo,
no, para mí, óyeme, esa almohada lleva 5 años
yendo
a CES.
Eso sí me gustaría.
Y a mí, cada año ha ganado un premio porque cada vez que rediseñan el producto, viene con avances tecnológicos mucho más poderosos. En esta ocasión, la almohada, además de funcionar con todas las aplicaciones de los teléfonos inteligentes, la almohada mide las horas de sueño, tu temperatura corporal, tu presión arterial mientras estás durmiendo.
Mira, y tú sabes la cantidad de gente que durmiendo se quedan.
Sí. No, y que te dé un aviso si no, te da una...
detecta cualquier tipo de posibilidades, sí. Además de eso...
Llama a la mujer tuya, fulana, levántate que le...
Te indica, te va tirando una curva. No, y
tú lo dices,
dicen, hermano, pero... ¿En qué momento de la noche tú alcanzas la mayor profundidad de sueño? Y si hubo algún ruido, algo que te afectó, igualmente registra toda esa parte. O sea, esa startup que... Yo tomé, hicimos un reportaje completo que no lo he publicado. Por favor, entren a nuestra cuenta de Instagram y de X.
Y Vargas.
Sí, es la de X y Irving Vargas para Instagram. Instagram, sí. Sobre todo en esas dos cuentas y en Facebook, como Irving Vargas. Ahí tengo una cantidad de cosas publicadas. Debo tener alrededor de 20 o 25 publicaciones, pero... yo debo tener por hacer más de 200 publicaciones que la voy a hacer gradualmente. O sea, que mantenga la atención. Por eso digo que se suscriban, porque igual le va a llegar el aviso,
claro,
de esto. Entonces,
la notificación.
Sí. Hugo, Delta celebró 100 años en el CES. Delta.
Oye, me vi
Delta,
Delta Airlines.
Oye, Delta.
Estoy calculando con la Delta, que digo, ¿cómo 100 años?
Delta Airlines celebró sus 100 años en la Sphere. Ok, ellos rentaron la Sphere.
Yo vi.
Ok, bien. El director de producción. Oye, el director de producción.
La esfera esa que se ve en la Fórmula 1, que es como una pantalla LED por fuera entera, es un mundo.
Pero, ajá, ¿tú sabes cuánto cuesta anunciarse en esa pantalla?
Estamos buscando precios, más o menos cuánto.
Tienes una idea, porque es una valla. Sí, sí, Hugo, pero semanal.
$1,000,000.
Tres spots diarios a la semana.
Ah, pero mira, Hugo.
Si son de 60 segundos, $1,000,000. Si vas a durar el mes entero,
te hacen un descuento.
$4,000,000. La Sphere se ve desde todos los puntos de Las Vegas. Tiene una resolución, Hugo, 4K, 8K, todo lo que tú quieras, pero además de eso, Hugo, tiene unos colores, óyeme, impresionantes. ¿Cuánto habrá pagado Delta por esos 2 días? Porque Delta prácticamente estuvo...
Adentro es un anfiteatro.
Es un estadio.
Es un estadio.
Caben 20,000 personas sentadas y 18,000 personas paradas. 38,000 personas en total.
Dios mío.
Ok, es enorme. O sea, imagínate tú que el Palacio de Deportes coge 5,000 personas.
5,000.
Entonces, tiene la misma forma, evidentemente. Esto es una cúpula transparente. Y la noticia que te tengo es que el productor nuestro, que es norteamericano, sentado allá con nosotros.
Estaba sentado en lo de Delta.
Delta rifó 3 viajes. Y ese señor se sacó un viaje a todo alrededor del mundo.
¿Qué?
A todos los países del mundo. Ok, nuestro productor.
Un viaje.
El productor de Viste B se graduó, se ganó un viaje alrededor del mundo. Que nosotros, o sea, yo estaba en shock. Yo estaba en shock porque...
Y me imagino que en primera clase que lo van a llevar.
En primera clase, primera a llevar, con acompañantes y todo eso. Y le dije, mira, no me tiene que invitar. Ya yo tengo, me faltan unos cuantos continentes que visitar y eso, pero no tengo
no
tiempo.
No tiene que ser conmigo.
No tiene que ser conmigo, o sea, tú tranquilo.
Wow.
Y hasta esa suerte tuvimos en esta ocasión.
¿Qué dice Delta, el mundo de la aviación? ¿Presentaron alguna?
Sí, claro, por Dios. Mira, lo primero es que Delta acaba de estrenar una aplicación, o sea, que sustituye la aplicación que ellos tenían anteriormente. Esta aplicación te está midiendo, primero, el registro de tu equipaje. Te dice exactamente, no solamente ya chequeamos tu maleta, sino te dice exactamente dónde está tu equipaje.
¡Wow! Sí. El tracking, todo.
El tracking, todo. Tiene, lo puedes seguir por la aplicación. Número dos, Delta ha hecho una alianza con Uber para tener los taxis aéreos conectados. O sea, sus pasajeros van a tener una tarifa especial cuando lleguen a los aeropuertos de Los Ángeles y Nueva York inicialmente, y desde ahí van a tomar un dron robot automatizado que los va a llevar, por ejemplo, al centro de la ciudad, a Manhattan, a Los Ángeles, en fin. Tercero, Delta acaba de diseñar lo que es, en términos de entretenimiento, que es una de las debilidades. Para mí, una de las peores plataformas de entretenimiento la tienen los aviones. O sea, tu bueno, tableta...
De aquí, o sea, de esta zona, porque los aviones de Emirates y eso es... Tienen un catálogo de películas que eso no tiene.
Maravilloso. Nada. Bueno, pero en este va a ser interactivo y te va a permitir tener videojuegos y te va a permitir cargar inclusive tu música. O sea, hay un cambio totalmente en lo que es la forma de viajar. Esa es la propuesta de Delta. Yo decía que para el turismo de la República Dominicana, que de alguna manera el país que está ahora mismo en Fitur, que está...
Óyeme, acabamos de ganar hoy hasta el mejor stand de Fitur.
De Fitur.
Sí.
Otra
sí,
vez repetimos.
Ahí lo anunció el ministro de Turismo.
Sí. Para ello, igual Hilton, que estuvo presente, porque te digo, hasta para el turismo hay cabida en este
en
evento.
En el Consumer Electronics Show.
Sí, porque los cambios que vienen, Hugo, son cambios tan fuertes que yo decía, yo publicaba, por ejemplo, yo publiqué una estación que no fue que la vi en el CES ni nada, sino que yo saliendo de ahí mismo veo una estación Shell de combustible. ¿Ok? 12 pistas de combustible. Y a mano izquierda, todas las pistas anexas para carga eléctrica en Shell.
De la misma Shell.
De la misma
Shell.
Y
la foto que tú subiste. Sí,
exactamente, la foto está ahí. En Instagram. Uh-huh. Está congelada porque está nevando. O sea, sí, esa es la realidad.
Sí, pero se nota que es de Shell.
Pero se nota que es de Shell porque son uh-huh. los colores, el logo y todo sí, lo demás. Sí. Y me decía Demetrio, me decía Irving, nosotros estamos, Demetrio de Total Energy, me decía, Irving, yo estoy sorprendido de esa foto que tú publicaste, pero ahora entiendo más a mi compañía que cerró en el centro de París la estación más grande que tenía de combustible y la hizo completa de carga eléctrica. Es decir,
Total,
hace 3 años en París. Y ahora, te dije recientemente, acaba de ganar el concurso de la alcaldía de París para montar 1,500 estaciones de carga, ¿ok? Eléctrica. Entonces, viendo todo el movimiento y en este viaje tuve la oportunidad de ver cómo estas estaciones híbridas están siendo cada vez más populares. Algunas están sencillamente quemando las naves, dice ya yo no quiero más combustible, ya yo nada más soy carga eléctrica, y otras quieren hacer un paso intermedio.
Yo creo que va con lo de Donald Trump, Irving, yo creo que seguirá el proceso de transición, pero se va a ralentizar un poco. O sea, yo creo que va a ser más pausado el tema de la transformación de los del parque vehicular o el protagonismo, por lo menos por esta zona, de vehículo eléctrico. Porque el hombre le está apostando al petróleo fuertemente, a sus reservas.
Correcto. Él está apostando a sus reservas de petróleo, pero por otro lado tiene como su mano derecha a Elon Musk, que todo el tiempo le está hablando al oído está diciendo, por ejemplo, ese anuncio que hizo ayer de la inteligencia artificial de 500 mil millones de dólares, es una apuesta muy fuerte.
Me imagino, Irving, que eso va en correlación a lo que tú viste. Tú estabas en el Consumer Electronics Show y nosotros te preguntábamos fuera del aire, ven acá, Irving, y todo el mundo con inteligencia artificial, el 95%.
Exacto.
No.
O sea, todo tiene que ver con
inteligencia artificial. Por no decirte que el 100%, porque yo te voy a decir, por ejemplo, si Hugo Vera le llega un nuevo hijo, creo que ya separó la fábrica.
Sí, por favor.
Separó la fábrica.
Y ese deseo.
Entonces, lo primero es que ya el coche para el bebé jamás se parece al coche tradicional. La cuna del bebé, tú pones el bebé en la cuna y la cuna se mece solo. Viene con integración, con inteligencia artificial, va ajustando la música a como esté el nivel de inquietud de tu bebé. Porque eso es uno de las pelas más grandes que aguantan los jóvenes ahora. Sí. O sea,
por eso los niños no pueden tener muchachos.
Por eso en muchos países, principalmente de Europa, los jóvenes no quieren asumir
la responsabilidad
por la cantidad de cosas que conlleva.
Pero entonces esta nueva línea de productos, comenzando con la cuna, prácticamente es un robot que agarra al bebé, se encarga de mecerlo tiempo ilimitado, o sea, no es que se te cansó el brazo y ya.
Y se te cansó la canción.
Y las canciones y se agotó el es ilimitado y por supuesto con cámara, con alertas a tu celular.
Oye, pero
con
control. La pantalla que tú nos estabas enseñando, la pantalla en materia de salud, la salud que nosotros, tú que viviste la experiencia, no lo estamos viendo, o tal vez ese sector no lo está viendo, pero habrán grandes cambios en el sector salud.
Demasiados.
Esa pantalla tú me enseñaste.
Hugo, yo entré a una...
Que tú te paras y te escanea y te dice todo.
Todo. Absolutamente. Lo primero es que no me gustó fue que me adivinó la edad de una vez con una precisión.
Hay que ajustarla. Hay que ajustarla.
Sí, sin preguntarme nada. Sin preguntarme
absolutamente. Y ojo, y sin quitarte la ropa.
Sin quitarte la ropa.
Y te quita la ropa. Ay,
después me subo.
Ay, es que te descubre todo. Dice,
Y me doy cuenta del escaneo. Acabo de publicar anoche en la cuenta de Instagram. Importante que lo busquen. Agarro Hugo y me dice: usted está estresado. Usted está durmiendo.
¿Qué fue que me llaman del banco?
Oye, y te dice: ¿cómo que estresado?
Está intervenido.
Me tira un indicador, me dice: usted tiene problemas de sueño. Yo, claro, estoy aquí en Las Vegas, casi no duermo, tengo que transmitir a las 3 de la mañana, tengo que levantarme a hacer nada, tengo que estar en el show desde las 5 de la mañana preparando toda mi agenda. Claro que tengo problemas de sueño. Pero la presión arterial, Hugo, que me diga cómo está mi presión sistólica, diastólica, cómo anda, por ejemplo, el tema de la alimentación, los ejercicios. Me dice: usted está muy bien. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Lo que usted está haciendo le va a permitir vivir X años más, porque usted,
te lo dice todo.
Pero entonces me mudo ahí mismo, ahí al lado, y hay un dispositivo que se coloca en el inodoro, que es como una cúpula blanca. Y cuando tú orinas en el inodoro, la pantalla se ilumina y te dice qué tan deshidratado estás. Si tienes algún problema.
Eso va a dejarlo ahí siempre.
Siempre, permanentemente. Cada vez que tú orinas, te va a dar un informe de todo, el estado de tu cuerpo. Pero yo me sorprendí también de la cantidad. O sea, todo lo que tú harías, por ejemplo, en un laboratorio clínico, cuando llevas tu muestra de orina, te lo tira esa cúpula, te la da ese dispositivo que está dentro del inodoro y que trabaja con tu teléfono móvil, pero yo decía, bueno, pero que te diga si tú estás deshidratado, que te diga si tú tienes alguna infección. No, te dice cómo están tus riñones. ¿Ok? Más allá de lo que del diagnóstico que te pueda sí, tirar un laboratorio.
Impresionante eso.
Te dice Paul, realmente... Todo, o sea, si tienes
tú sabiendo
sangre,
todo eso, tú sabes cuál es el procedimiento. O ahorita te vas a recetar también.
Sí, mira.
Tómate esto, ajusta esto, todo.
Exactamente. Entonces yo me sorprendí porque con la orina solamente, y eso búsquenlo de nuevo en nuestra cuenta de internet, que dicho sea de paso, debo agradecer a los patrocinadores que permitieron.
Claro, que eso es importante.
Estuvimos en.
Claro, esa es la gasolina que mueve.
Oh. Mira, muy importante, nos acompañó en esta ocasión las estaciones de carga, Evergo, todo lo que es la CEPEN, ¿no? Que ustedes saben que es responsable de toda la electricidad de la región este. Pero no, óyeme,
es responsable de cubrir el país o avanzar en el tema de los puestos de carga de vehículos eléctricos.
Me quito el sombrero. Soluciones Automotrices por primera vez nos patrocinó y yo tuve la oportunidad de conocer toda la tecnología que viene para las gomas Continental. Tuve la oportunidad de ver los camiones autónomos Mack, por ejemplo, que fueron presentados con las gomas nuevas que ellos van a traer para las flotillas de vehículos. Fue un encargo que Soluciones Automotrices nos hizo a nosotros de cómo indagar hacia adelante de cómo va a ser el futuro de los neumáticos que se están utilizando en los autos eléctricos, porque ya Soluciones Automotrices se está preparando para ese gran cambio. Va a ser la única tienda en el país que va a tener este tipo de neumáticos, no solamente para automóviles, sino para camionetas, para camiones, para todo tipo de transporte. Y por supuesto, no he tenido tiempo de reunirme con Aridio y con...
Vienen ahorita para acá.
Exacto, bueno.
Con Franklin.
Porque, y con Franklin, pues acabo de llegar. Pero tengo un informe completo para ellos de lo que representa los cambios que CES propone, o que las Michelin, Continental, Pirelli, o sea, todas las fábricas que están ahora mismo, Hugo, enfocadas en ver cómo no pierden la oportunidad de participar en el nuevo mercado de neumáticos para vehículos eléctricos. ¿Qué diferencia hay entre un vehículo en un neumático para un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión? Muchísimas diferencias. Y por eso se necesita especificación. Acuérdense que el peso del vehículo eléctrico es diferente. Acuérdense que el rodamiento, o sea, la forma y el agarre que tiene el vehículo eléctrico es diferente. Acuérdense que los sensores que llevan las gomas, o sea, es un producto diferente y no podemos pensar...
Solamente un carro por fuera, pero,
sí,
es un
pero igual en su momento Aridio, que creo que es el que viene hoy, o hoy le toca...
Aridio viene hoy.
Aridio viene hoy, Aridio de Jesús, informará de cómo... vendrá la transformación para eso. También debo dar las gracias a Centro Electric. Entrevistamos Centro.
Cuéntame me iba a decir de Centro Electric.
Centro Electric tiene unos cabezotes autónomos eléctricos que quiere traer al país y que van a permitir cargar, es decir, arrastrar furgones de gran capacidad.
Sí.
Para República Dominicana, estos camiones, estos trucks que tendrían precisamente, ellos tienen una línea de cargadores especiales, me estuvo explicando el CEO de la empresa, Peter, y las expectativas que hay son muy grandes. Recuerden que Centro Electric tiene toda la línea de vehículos para flotillas de empresas comerciales. ¿Qué va a pasar con eso? Las flotillas de vehículos eléctricos van a tener un impacto por lo menos de un 30% en el costo del transporte de los productos. ¿Qué puede significar eso? Mayores beneficios para la empresa, precios más competitivos para las marcas y al final también un desgaste mucho menor del que están sufriendo. Uno de los costos más altos que tiene hoy día.
Transporte.
¿Es el transporte?
El transporte.
Óyeme, transportar hoy día y más aquí en la República Dominicana con todos los problemas que nosotros tenemos. Pero estos vehículos inteligentes tienen esa posibilidad y Peter me lo explicaba. La idea es que en algún momento nuestros vehículos están preparados para ser autónomos y en algún momento en la República Dominicana habrá alguna oportunidad de tener algunas rutas, aunque sea fuera de la ciudad.
Mira, esta gente de Centro Eléctrico están haciendo un trabajazo y ellos trabajan en la región también. Así no estaba explicando sí. Billy, o sea, él trabaja también sí. regionalmente. ¿Cómo ves, Centro, tú que estuviste con el CEO de ellos? O sea, ¿cómo están viendo el tema en la región? O sea, ¿estamos avanzando todavía? ¿Estamos muy atrasados? No sé si tocaron ese tema.
Sí, él está sorprendido de cómo República Dominicana está respondiendo a la movilidad eléctrica. Tú sabes que ellos colocaron una flotilla sí. a la policía de Santiago, sí. Que fue algo que realmente para ellos fue una excelente noticia. Ellos están muy contentos con los resultados que están obteniendo porque ven mucha apertura. Cuando se le habla de costo, cuando se le habla de disminución de precios en ese sentido, evidentemente el empresario de una vez para las orejas y dice, oye, me van a hablar de algo que para mí es vital. Pero sí, ellos dicen que en Latinoamérica, de hecho, Centro, que es una empresa que está enraizada en California, no piensen que es China, porque a pesar de que él es chino de nacimiento, es nacionalizado, Peter es nacionalizado y vive en los Estados Unidos hace más de 40 años. Es un empresario
nacionalizado norteamericano.
Norteamericano, desde que Ronald Reagan invitó a estos empresarios, o mejor dicho, eran estudiantes en aquel entonces, de los más destacados, y Peter era uno de ellos. Después contaremos muchísimas anécdotas de él, porque él fue el inventor del flip phone de Motorola y le vendió la patente.
O sea, del flip phone, el estilo StarTAC, ese que se
el
sube.
El StarTAC que tú conoces fue él. Y le vendió a Motorola ese derecho de la patente del flip phone. Él fue el primer hombre de tecnología dos partes de un teléfono se pueden unir y se pueden cerrar.
Y no dijo lo vendió eso. No.
Mira, ese tipo de personas
no le gusta hablar mucho de dinero, pero es un empresario.
¿Cuántos teléfonos fue que te dijo que vendió?
130 millones de teléfonos en China. En los años 90, cuando Motorola comenzaba.
Ponte tú que le han dado una colita por el derecho de cada teléfono. Mira, una colita.
Él está viviendo, él puede retirarse y vivir de sus patentes. Que tiene patentes de invención de una cantidad de cosas que impresionante. Y la verdad es una persona muy sencilla, muy grata, un gran empresario y además con
pero mira el tipo de escenario del Consumer Electronics Show. Tú estás hablando con CEO de empresa. Bueno. O sea, gente de ese nivel que asisten ahí.
Pero imagínate.
¿Qué hacen? ¿Es atender a los que van así o a presentaciones muy puntuales?
Ellos asisten a veces como invitados a foros de discusión porque yo no te he presentado, pero BizTV tiene casi 100 conferencias grabadas con los permisos y las licencias. Nuestros patrocinadores van a estar presentes en la difusión de estas conferencias que vienen subtituladas en español, gracias a Google. Y, por ejemplo, una conferencia que yo hablaba, por ejemplo, con el dueño de la casina, con mi amigo, la memoria, le decía, mira, hay una conferencia sobre el futuro de el restaurante, cómo está cambiando la forma de la gente almorzar, cenar, O sea, el tipo de comida, la dinámica.
¿Qué está cambiando?
Está cambiando todo. Está cambiando, Hugo, las costumbres clásicas, por ejemplo, de tema de las entradas, de los postres, de la forma de los digestivos. O sea, el orden de cómo se sirve la comida, de cuáles son los alimentos a preparar, de los horarios, por ejemplo. La gente ya no está cenando tan tarde.
No.
Quieren estar en un restaurante a las 7 de la noche y el restaurante está cerrado para cena. Entonces, ¿qué pasa? El restaurante tiene que entender que ya los médicos están mandando a los pacientes a cenar a más tardar a las 8, a las 9 de la noche.
Y cambiando radicalmente el tipo de alimento.
El tipo de alimento, ofreciendo datos, informaciones que muchas contradicen a muchas de las creencias que nosotros tenemos de hace muchísimo tiempo. Los superfoods, por ejemplo, lo que se llaman superfoods, que son superalimentos, por ejemplo, son de las cosas que hoy día los chefs más atención le están dando a este tipo de cosas. Pero yo no quiero revelar más, porque esta conferencia no, se va a estrenar.
Hacerlo todo entero.
Viz TV, canal 90 y 1090 de Claro TV.
Irving, tú ibas a decir algo que me quedé anotado de John Deere. ¿Qué fue lo que tuviste de John Deere?
John Deere presentó un robot que es jardinero. Toda la jardinería de la casa completa. Nadie interviene ahí, ni siquiera supervisando, Hugo. Ni siquiera supervisión humana. Él hace el recorrido completo del jardín,
corta
el césped, es un motorcito así, pequeñito, un robot pequeñito, y ese robot hace un recorrido, hace los cerquillos, hace toda, bordea la, por ejemplo, los troncos de los árboles. O sea, tiene diferentes modalidades para tú graduar, por ejemplo. A veces el jardinero se equivoca y chapea totalmente, que deja casi las raíces de las plantas.
Te gradúa el tamaño que tú
tamaño
quieres.
El tamaño que tú altura. Quieres de la, y cómo tú quieres que se haga. Y para mí fue una gran novedad el hecho de que se estén tomando iniciativas de ese tipo. El crecimiento de las plantas perfectas, los cultivos autónomos.
Concho, hay que
agricultura autónoma. Mira, haz de cuenta, yo no sé si tú has ido a Constancia y Jarabacoa, que hay estos invernaderos.
Ah, sí, sí, okay. Sí.
Estos invernaderos son autoinflables. ¿Ok? Tú llegaste con un paquete y vienen con su bombita, se inflan solo. Vienen con su bandeja y sencillamente tú colocas las semillas de lo que tú quieres cosechar. ¿Qué pasa? Tú tienes un abastecimiento de agua, ¿no verdad? Que está regulado por una aplicación. La aplicación va a determinar con exactitud qué cantidad de agua te va a consumir en un mes cada planta y te va a pedir que tú tengas ese dispositorio de agua dentro
disponible.
Disponible. Olvídate de eso, Hugo. Tú no tienes que hacer más nada, porque en esa agua van los nutrientes. Por primera vez en mi vida yo vi lechugas todas de un mismo tamaño y de un mismo peso.
Porque ese invernadero te regula.
Te regula tamaño, peso, color, o sea, absolutamente todos los detalles que tú tienes.
Pero hasta eso la agricultura viene, o sea, todo.
Sí, sí, sí.
Entonces, tú por la aplicación vas viendo cómo
están tus lechugas.
Tu lechuga y todo. Porque tiene cámara. Tú puedes estar en Santo Domingo y eso está en Constanza. Y finalmente monitoreando absolutamente todo lo que tiene que ver con
radio. Oye, Irving, hay que ir al Consumer Electronics Show. Mira, te felicito de verdad porque hiciste, documentaste muchas cosas. Claro, las próximas semanas nos mantendremos hablando porque irán saliendo muchas cosas, pero uno ir a ese tipo de eventos, eso es descargarse una aplicación. Mira, y actualizarse.
Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo que agradecer a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental que nos apoyó.
Qué bueno.
Para que nosotros pudiéramos darle a la República Dominicana estas informaciones. Por fin tenemos un presidente, tenemos un Estado
así
que
es.
Se preocupa
No, por previendo el futuro. Previendo el futuro.
Claro, exactamente. Y bueno, me retiro.
Nos vemos, gracias. La próxima semana. Ahorita vamos a hablar con Aridio. Gracias a todos por la sintonía. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero. Y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. ¿Quién vendió más vehículos en Europa en 2024? Ginebra vuelve a tener un salón del automóvil, del que ya hay fechas. La venta de vehículos electrificados en 2024 fue récord a nivel mundial. Tesla sube precios en Canadá y el impacto ya es evidente. Y por último, el Honda Civic domina ventas de transmisión manual en Estados Unidos. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. ¿Quién vendió más vehículos en Europa en 2024? Entre los grandes grupos automovilísticos, el único que registró un fuerte crecimiento fue Toyota, con un más 13,1% en 2024 y una cuota de mercado que aumentó casi un punto porcentual. También subieron las matriculaciones europeas de Renault, más 3,2%, y del grupo Volkswagen, más 2,5%, mientras que cayeron significativamente Ford, 17,0%, Tesla, 10,8%, y Stellantis, 7,3%. Entre los demás grupos, cabe destacar el excelente comportamiento de Volvo, más 28,4%, Suzuki, más 8,1%, y Mitsubishi, que, a pesar de sus reducidas cifras de ventas, regresó a Europa con un más 42,2%. Ginebra vuelve a tener un salón del automóvil, del que ya hay fechas. Era el 31 de mayo de 2024 cuando, para sorpresa de nadie, llegó la noticia del cierre definitivo del Salón del Automóvil de Ginebra, el evento automovilístico más importante del mundo, con 119 años de historia. Una crisis que comenzó con la pandemia y de la que el organizador nunca ha podido recuperarse. De hecho, la última edición registró muy pocos visitantes. Ahora, sorprendentemente, ha aparecido en internet la página web de Autosperience, un salón del automóvil que se celebrará del 7 al 9 de marzo de 2025. ¿Dónde? Precisamente en el Palespo de Ginebra. Organizan Autosperience 2025 la sección ginebrina de la UPSA, Unión Profesional Suiza del Automóvil, y Palespo S.A., la empresa que gestiona el recinto ferial a las afueras de la ciudad. Por tanto, el GIMS, Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, ahora centrado cada dos años en Qatar, no tiene nada que ver. Sin embargo, las diferencias no acaban ahí. Autosperience retoma en parte el formato del Salón del Automóvil de Bruselas. Los vehículos serán presentados por las filiales suizas de los fabricantes presentes, con la colaboración de los concesionarios y la posibilidad de que los visitantes prueben los vehículos y, si lo desean, los compren. La venta de vehículos electrificados en 2024 fue récord a nivel mundial. Las ventas mundiales de vehículos totalmente eléctricos e híbridos enchufables aumentaron 25% el año pasado a más de 17 millones de autos, ayudadas por un cuarto mes consecutivo de ventas récord en diciembre, ya que China siguió creciendo y Europa se estabilizó. Los incentivos y los objetivos de emisiones impulsaron las ventas de vehículos eléctricos en China y ayudaron a Gran Bretaña a superar a Alemania como el mayor mercado de baterías eléctricas de Europa en 2024, dijo la firma de investigación RoMotion. El crecimiento continuo del mercado chino de vehículos eléctricos también contribuyó al sólido desempeño del año pasado, con ventas de BYD en China que se dispararon un 40% hasta alcanzar los 11 millones de unidades en comparación con el año anterior. Esto se debió principalmente a los importantes incentivos y subsidios gubernamentales otorgados a los fabricantes de BYD. De manera similar, en Canadá y Estados Unidos, la participación de mercado aumentó un 9% hasta 1,8 millones de unidades en 2024, respaldada por los planes del presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, de recortar los créditos fiscales a los vehículos. En Latinoamérica, Brasil es considerado el mayor mercado automotor de la región, tanto para vehículos eléctricos como para automóviles en general. Tesla sube precios en Canadá y el impacto ya es evidente. Tesla ha sido sinónimo de innovación, eficiencia y precios accesibles, cualidades que le permitieron liderar la adopción de la movilidad eléctrica a nivel global. Sin embargo, 2024 marca un giro en su estrategia comercial. En medio de una feroz competencia y un mercado saturado, la compañía ha decidido aumentar los precios de sus coches eléctricos, y Canadá es el primer país donde ya se sienten los efectos. El ajuste de precios afecta a algunos de los modelos más populares de Tesla. Según su sitio web canadiense, a partir del 1 de febrero, el Tesla Model 3 costará $6,255 más, mientras que el Model Y tendrá un incremento de $2,940. Los Model S y Model X también verán aumentos similares. Y por último, el Honda Civic domina ventas de transmisión manual en Estados Unidos. En un panorama automotriz cada vez más dominado por la electrificación y las transmisiones automáticas, la transmisión manual parece haber encontrado su refugio entre los entusiastas. Aunque muchas marcas han eliminado esta opción de sus modelos para dar prioridad a la comodidad y eficiencia, algunos fabricantes mantienen viva esta tradición mecánica. En este contexto, el Honda Civic ha logrado destacarse como el auto de transmisión manual más vendido en Estados Unidos durante 2024, consolidando su posición como un ícono de los amantes de la conducción clásica. Este segmento de conductores valora el control, la experiencia deportiva y la conexión directa con el auto que ofrece una caja manual. En un análisis de ventas recientes, el Honda Civic encabeza la lista con más de 17.400 unidades vendidas en su configuración manual, representando una porción significativa del total de 242.005 Civics comercializados en 2024. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Recuerden, en un momento vamos a estar hablando de gomas y tenemos varios temas en el día de hoy. Aridio con nosotros más adelante en el programa. Tenemos el Curioso también. Y por muchos temas, muchas informaciones. Recordar el WhatsApp, Paul.
Claro que sí, recordar el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990. Cualquier pregunta de neumáticos. Si usted quiere saber algo sobre gomas, puede comenzar de manera inmediata antes de que le demos la entrada a nuestros amigos de Soluciones Automotrices.
Nosotros le dijimos ayer, Paul, a todos los amigos oyentes del programa, fue ayer o antes de ayer, los resultados globales, los 10 mercados más importantes en venta de vehículos. Ayer fue que le tocamos ese tema porque ya empiezan los cierres de venta de los países, no solamente, sino antes de que concluya el mes de enero. Ya empiezan a salir todos los resultados, los países, los mercados, las regiones, todo eso es lo que tiene que ver con venta de vehículos. Pero ya salió en el día de hoy el resultado de los modelos que más se vendieron en el mundo. En el mundo. ¿Cuáles fueron los 10 carros, los 10 vehículos, los 10 modelos que en el año 2024 lograron la mayor cantidad de ventas? Y a mí lo que me sorprende de esto, Paul, estamos hablando tecnología, inteligencia, lo que voy a decir no quiere decir que no lo tenga, pero tecnología, inteligencia artificial, movilidad eléctrica, el tema de lo híbrido, el tema de esto, 62.000 marcas nuevas, muchas marcas asiáticas entrando a todos los mercados, que por menos que usted quiera, oye, esas marcas están entrando. El mercado es más o menos similar, o sea, tú vas a vender X cantidad de unidades en el mundo y a eso hay que repartirlo entre todas las marcas. Si una marca nueva entra y vende 10 carros, esos 10 carros se los quitó a otra marca que estaba. O sea, e independientemente de todo eso, Paul y amigos oyentes del programa, lo sorprendido que yo me he quedado, ¿sabes cuál fue el carro más vendido? El Corolla, viejo. Mm. Año 2024, ¿eh? El Toyota Corolla, un carro que nadie, el padre de familia de República Dominicana, nadie le cuestiona, pero uh-huh. Un carro que por el tema de los precios, que por el tema de la cómo se ha diversificado el mercado, hay mercados que como nuevo, ni siquiera el caso de República Dominicana, no son números significativos si te lo traen en el año. Te pueden traer unos cuantos, eso, lo otro, pero no son significativos por el nivel de precio que tiene un vehículo de esa naturaleza. Señores, el año pasado se vendieron en el mundo 1.004.000 Corolla. El vehículo más vendido del mundo, el Toyota Corolla año 2024, que ojo, overall, es el carro en la historia que más se ha vendido de la historia del automóvil. Es el Toyota Corolla. Tiene que ser ya más de que casi 50 millones de unidades. Pues si están vendiendo 1 millón de unidades, y creo que fue hace 5, 8, 10 años, ya habían vendido 40 millones de unidades. Entonces ya ustedes saben qué productazo, qué producto. Que ese es el Bad Bunny de los carros. Qué producto. Sí. Ahora mismo el Toyota Corolla. Entonces, bueno, les hago esa referencia para decir, el Corolla fue el que más se vendió. En segundo lugar, el Tesla Modelo I global. Estamos hablando de número global. En segundo lugar fue el Tesla Modelo I y muy pegado el Corolla, 973.463 unidades del Tesla Modelo I quedó en segundo lugar. En tercer lugar quedó la Toyota RAV4. 925.332 unidades, óigame. de los tres vehículos más vendidos, dos Toyota, el Toyota RAV4, repito, el tercer vehículo más vendido. El cuarto más vendido, la serie F de Ford, que se lo hemos explicado, es el vehículo más vendido en los Estados Unidos. Fíjense, ¿cuántas series F de Ford? Que esto es un dato interesante. 814,151 unidades de camionetas, de las cuales 760,000 se vendieron en Estados Unidos. De esas 814,151 unidades, el 90% fue en Estados Unidos que se vendió, que es el mercado de mayor consumo de camionetas en el mundo y es el mercado donde el modelo más vendido no es el Corolla, no es la RAV4, sino es la serie F de Ford. No es el modelo I, sino la serie F de Ford. Quinto lugar, la Honda CR-V. De la Honda CR-V se vendieron 667,218 unidades. Luego la Chevrolet Silverado, 577,103 unidades en sexto lugar a nivel global. Séptimo lugar, la Hyundai Tucson. De la Tucson se vendieron 552,877 unidades. Octavo lugar, el Toyota Camry. Oigan, de los 10 vehículos más vendidos, ya van 3 Toyota, de los 10 vehículos más vendidos. Del Toyota Camry, 530,895 unidades. Noveno lugar, ojo y pónganle ojo a esto, la BYD, la Jeepeta BYD Song, en noveno lugar, 509,735 unidades. Pero aquí hago un stop. Es el noveno vehículo más vendido en el mundo, BYD Song. 509,735 unidades. ¿Cuál es la? ¿Por qué hago un stop en esto? Es más, le voy a decir en la posición número 10 para hacer el stop. En la posición número 10, la Kia Sportage, 490,432 unidades. Esos son los 10 vehículos que más se vendieron el año pasado en el mundo. No en China ni en Estados Unidos, en el mundo entero. Tres Toyota, tiene Honda, tiene Tesla, tiene Hyundai, está Kia, está Honda, está BYD. Pero ¿por qué me detengo en la BYD Song, señores? Es el noveno vehículo más vendido del mundo, un vehículo chino. ¿Ok? Importante. Ahora, lo más importante de esto es que todas las marcas, voy a ir para atrás otra vez y no le voy a tomar mucho tiempo. El Corolla fue el más vendido, pero vendió un 1.3% menos que el año 2023, en el 2024. Sí. El Tesla Modelo I vendió un 4.2% menos que el año 2023. Entonces son las ventas, recuerden, en 2024. La Toyota RAV4 creció un 12%, muy bien, versus el año 2023. Uh-huh. La serie F de Ford creció un 0.6%, la Honda CR-V creció un 5%, la Silverado creció un 0.3%, la Hyundai Tucson perdió un 2.6% del mercado, el Toyota Camry perdió un 8% del mercado y el Kia Sportage ganó un 4% del mercado. Ahora, la BYD Song, siendo el único vehículo chino en el top 10 de los 10 vehículos más vendidos del mundo.
Ese vehículo, me buscaron.
BYD Song, mírala ahí. La BYD Song ganó versus al año 2023, la BYD Song incrementó sus ventas en un 47.5%. Oigan bien, 47.5% de los 10 vehículos más vendidos, esta BYD fue la que más crecimiento tuvo, y eso es lo que hay que ponerle el ojo para lo que puede suceder en este año 2025.
Mira, por otro lado, Hugo Veras, estuve viendo algunas informaciones sobre en cuáles países, a nivel general, pero específicamente en cuáles países de Latinoamérica era más caro comprar un vehículo. Así como hay un índice de precio que se toma a nivel general, me imagino que muchas personas saben, ellos toman en la mayoría de los casos el precio de cuánto cuesta un Big Mac a nivel general en todos los países para tener una comparativa. Cuánto cuesta ese producto en diferentes países, y esto sirve como parámetro para darse cuenta dónde es más caro comprar ese producto y dónde es más barato. El mismo producto caro está.
Entonces ellos hicieron algo similar con los temas de los vehículos, de cuáles eran los países a nivel mundial. Le voy a decir que salió Turquía como el país que es más caro comprar un vehículo nuevo cero kilómetro. Sin embargo, en Latinoamérica...
Pero Turquía dentro, global.
A nivel global, a nivel mundial. Sin embargo, en Latinoamérica... Sí, era el país más caro. Sin embargo, en Latinoamérica, Brasil... Sin embargo, Brasil no está ni dentro de los primeros tres.
Bueno, pero lo que pasa es que en Brasil el precio es a los que vienen de importación, no
exacto,
lo que se
ensamblan, no
ahí que bueno, penalicen. Sí.
Quedó en Argentina, ahora mismo, me imagino. Ellos toman como parámetro el salario promedio anual para ponerle el valor realmente donde es más costoso comprar un vehículo. Argentina salió de ahora mismo como el país más caro para comprar un vehículo a nivel de Latinoamérica. Me sorprendió el que quedó en segundo lugar, Hugo Veras. Colombia quedó en segundo lugar como el país más costoso para comprar un vehículo de Latinoamérica, y Brasil estaba en tercer lugar. Lo que más me sorprendió de este estudio, porque estuve viendo los 10 primeros lugares, señores, y nosotros, aunque tenemos los carros bastante caros, no estamos dentro de los 10 primeros lugares de donde es más caro comprar un vehículo, principalmente en Latinoamérica. Me imagino que en el listado general tampoco, me imagino que estaríamos también a nivel... Son productores de vehículos. Lo que pasa es que como ellos toman, lo que ellos estaban tomando era el salario promedio anual. Y entonces...
El salario...
Versus lo que cuesta el vehículo.
La capacidad de...
Es el salario promedio anual versus lo que cuesta el vehículo a nivel general. Entonces, ¿cómo voy a hacer una comparativa? ¿Cuánto tú tienes que ganar para tú poderte comprar un vehículo con ese sueldo? Entonces, por eso me imaginé que por eso estaba Colombia también, porque lo mismo que la moneda...
Nosotros en cuarta,
estaba, no, o sea, no eran los 10 primeros, no estábamos...
Proporcionalmente
entre los
10,
no. No estábamos entre los 10 primeros lugares, o sea, yo me sorprendí, yo dije,
porque
bueno...
Porque versus el salario promedio...
No sé si es que no lo incluyeron, porque hay a veces estudios que no te incluyen, por ejemplo, esta región que es el Caribe... Sí estaba Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica, pero el Caribe no sé si no lo estaban incluyendo, pero no estaba entre los 10 primeros lugares. Yo dije, qué raro, porque evidentemente es costoso para nosotros, si hacemos una comparativa.
Si es por el salario promedio.
Sí, y yo he visto también algunos precios de algunos vehículos en países similares.
Hablando
de
vehículos
nuevos. En vehículos similares que hacemos una comparativa y yo digo, bueno, por aquí ese carro nuevo está más caro, por ejemplo, que en Colombia. Sin embargo, nosotros no salíamos en ese listado.
O sea,
me imagino.
El más caro es Argentina.
Argentina, Colombia y Brasil están entre los tres primeros lugares para comprar un vehículo. Claro, está tomando como parámetro salario promedio anual de las personas. Ese es el parámetro que se estaba tomando.
Exacto.
Me imagino, yo lo
el
que
promedio.
Pienso, yo lo que pienso es que ellos no hicieron el estudio por esta zona. Me imagino porque no están,
incluyeron el Caribe.
No están, exacto. No están
¿Y el entre país los más primeros. Caro Turquía?
Turquía a nivel general es el país más caro para comprar un vehículo nuevo de acuerdo a ese parámetro, evidentemente.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Aquí está Aridio, vamos a hablar de gomas. Si tienen sus preguntas de gomas, nosotros tenemos unas aquí. Nos pueden escribir desde ahora, también tomamos llamadas, pero nos pueden ir escribiendo alguna pregunta, alguna inquietud de las gomas de su vehículo, esto, lo otro. ¿Le pasó algo con su goma? Usted quiera saber, el 829-630-1990. 829-630-1990. Vamos a hablar de gomas en un momento.
Un día como hoy, en la historia, todo comenzó en 1899, cuando Giovanni Agnelli y Emanuele Cacerano di Bricherasio fundaron la Società Italiana per la Costruzione e il Commercio degli Automobili. Ese mismo año, el 11 de julio de 1899, constituyen la Fábrica Italiana Automobili di Torino, Fiat. En ese entonces no existía una industria automovilística en Italia y la mayoría de las personas se dedicaba al campo. En 1900 abrió la primera fábrica en Corso Dante, Turín, con 150 trabajadores. A finales de ese año había producido 24 vehículos Fiat, como su primer modelo, el 3CV Taika. Giovanni Agnelli es nombrado director en 1902 debido a su gran visión. Sin embargo, no solo era bueno en los negocios. Durante el segundo Tour de Italia, él mismo tomó el volante y rompió un récord a bordo de un 8A3P. Para 1906 la pequeña fábrica empleaba a 2.500 personas y en 1908 la empresa se expandió a Estados Unidos. También ese año produjo Uno Fiacre, el primer auto Fiat pensado para servir como taxi y que fue usado en ciudades como París, Nueva York y Londres. Esto pasó un día como hoy en la historia.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Como se lo anunciamos, vamos a hablar de gomas. Nuestros amigos de Solución Automotriz, las gomas Pirelli, Michelin, BF Goodrich, Aelos. Muchas marcas de gomas, pero todas con un común denominador. Bueno, las mejores marcas de su procedencia y con la garantía de 5 años que da Soluciones Automotrices en sus gomas. Con todas las tiendas en República Dominicana y nuevas tiendas que vienen. También tenemos que hablar que usted consigue el lubricante Ravenol. Hay que darle nuestro saludo a nuestro amigo de Ravenol. Aquí y la batería Excite, lógicamente. Aquí está nuestro amigo de Soluciones Automotrices, Aridio Jesús. Bienvenido formalmente.
Sí, muy buenos días, Hugo, y a todo, a Paul y a todos nuestros amigos oyentes que cada viernes nos sintonizan y están pendientes a que nosotros estemos aquí para plantear sus inquietudes y para escuchar también sobre los productos que Soluciones Automotrices comercializa, y que agradecemos todo la preferencia que tienen nuestros clientes cuando van a comprar neumáticos. Y cuando nos escuchan por aquí, van y nos dicen, a nosotros nos buscan allá.
Claro.
Búsqueme a Aridio, búsqueme a Frank, que claro, lo escucho.
Esos son amigos míos,
esos dos. Sí, sí, eso nosotros lo valoramos y lo agradecemos.
Soluciones Automotrices, señores, que tiene su tienda en Punta Cana. Bueno, en Bávaro, Punta Cana. Punta Cana, las tiendas Santo Domingo, La Vega y pronto en Santiago, Aridio. Así ¿cómo es. Vamos con la tienda de Santiago?
Con la tienda de Santiago no va al paso que nosotros queremos por...
una construcción.
Nos sorprendemos si tú no hubieras dicho que todo va bien.
Quisiéramos estar... teníamos pendiente que estuviéramos abiertos ya para esta fecha, pero nada, paciencia, que yo pronto, entiendo que ya antes de finalizar el mes de febrero tenemos que estar ya instalado y funcionando y presto para venderle a nuestros amigos santiagueros el servicio y los productos que nosotros vendemos.
Con Dios delante. Bueno, aquí está Aridio de Jesús. Aridio tiene todos los años del mundo la vida con el tema de las gomas, en el ambiente de las gomas, conoce perfectamente todo esto. Si, es la persona más indicada. Si usted tiene una inquietud con el tema de las gomas, o si quiere hacer un cambio de goma, o si le dijeron que le pusiera este tipo de goma, o si una goma le pasó algo, usted quería que le respondiera una persona que sepa de goma. Aquí está Aridio, 809-540-1065, 809-540-1065, y el WhatsApp,
Paul. 829-630-1990, 829-630-1990 es el WhatsApp.
Aridio, yo voy a abrir porque hay un compañero de aquí, de Sol, que me reservo el nombre y todo. Tuvo una situación con una goma que compró en otro establecimiento. Oye, X. Una goma nueva, un juego de goma nueva lo compró. Las gomas tienen garantía. Para que nos explique cómo funciona la garantía y cómo se evalúa.
Para una
eso.
Mini fue eso. Para una Subaru fue eso.
Te voy a decir. Sí. El caso es que tomando carretera, ahora el día de la Altagracia, tomando la carretera, parece que cayó un hoyo o algo sucedió y la goma se explotó. Pero está en carretera, está en velocidad en carretera. Él tiene que esperar pararse. El vehículo corrió mucho tiempo y no le quieren reconocer ningún tipo de garantía porque corrió el vehículo, porque el vehículo se corrió. Pero como uno lo hace, si estoy en la carretera, o sea, no se explota y yo me paro. O sea, se explota y me paro más adelante, vamos a decir así. Y te lo digo abiertamente, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo funciona la garantía de la goma?
Sí, mira, la garantía de los neumáticos, lo primero que tenemos que establecer es que nosotros los representantes de la marca, cuando damos una garantía de fábrica, nosotros no perdemos un centavo. No perdemos un centavo porque la fábrica es quien asume esa garantía. Entonces, por lo cual nosotros, como representantes de marca, lo que más nos conviene es que si encontramos el mínimo indicio de que hay un problema en fábrica, es reconocerle la garantía a nuestro cliente. Claro. Porque ahí tenemos un cliente que se siente bien con nosotros. Y se siente respaldado y toda esa cuestión. Ahora bien, para yo darte una opinión sobre eso que tú me planteas, siempre, siempre es importante revisar las gomas, revisar el aro, revisar, cuando digo revisar,
como el peritaje,
hacer el peritaje de para saber si ciertamente fue un problema de fábrica inicialmente o fue un problema de mal uso. Lamentablemente, ¿qué pasa con un neumático? Lamentablemente pasa que muchas veces le damos un golpe al neumático sin querer. Muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta que se lo damos, el golpe al neumático. El neumático no te reacciona al daño en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que con la velocidad y rodando, el neumático entonces, ese golpe le sale a los 5 días, 6 días, 7 días. Y tú dices, oh, tiene tal o cual cosa el neumático. Sí. Pero yo no le hice nada.
Y hay manera de determinar.
Sí, eso. Sí. A nosotros nos capacitan. La fábrica nos capacita. Y cuando nosotros le demostramos a ellos que tenemos precisamente ya el expertise necesario para tomar una decisión, ellos nos autorizan a dar las garantías. Ahora bien, si nosotros no tenemos ese expertise, entonces la fábrica me dice, guárdame el producto, que cuando yo vaya, yo voy y lo verifico. Ahora bien, yo no puedo coger a un cliente y decirle, dame la goma
y espérate ahí, anda con tres gomas.
Espérate ahí. Entonces se buscan la forma entre fábrica y el representante de la marca de accionar rápido para que, por ejemplo, nosotros con Michelin, aquí hay técnicos de Michelin, de fábrica de Michelin, en el caso nuestro, que cuando nosotros tenemos un caso como eso, llamamos al técnico de Michelin, mira, tengo un cliente que tiene tal cuestión, si hacemos la cita.
Es como un peritaje que le hacen.
Exacto. En el caso de Pirelli y de Goodyear, la fábrica nosotros nos autoriza okay. a revisar el producto y a dar el diagnóstico inmediatamente. Ahora bien, si yo estoy autorizado y yo cojo y reviso 10 casos, y de los 10 casos que yo revise, hay 8 que fábrica viene y me supervisa y ve que no procede. Y dice, espérate, tú no puedes seguir dando diagnósticos sobre la garantía. Lógico. Pero sí quiero dejar claro a nuestros amigos oyentes, y por eso reitero, guardando la distancia con el caso que me presentaste, Hugo, porque no puedo emitir ningún tipo de opinión.
Y tú no has visto la goma.
No he visto la goma. Pero sí quiero dejar claro que nosotros, como representantes de marca, nos conviene que cuando nos presenten alguna garantía, reconocerlo inmediatamente, si sí procede. Sí. Pero si no procede, no podemos aceptarlo.
Compro las 4, te voy a poner una pregunta para ver si ahí procede la garantía. Compré mi 4 gomas nuevas. La compré hoy. Me la pusieron hoy viernes. Mañana caí en un hoyo y se me explotó una goma. ¿No se supone que esa goma debe de resistir una goma nueva?
Depende del impacto. Depende del impacto.
Si se explota la goma por ese caso, eso no tiene...
No, eso no tiene garantía.
Porque no es un desperfecto de la goma.
Mira, yo lo pongo, lo grafico de una forma sencilla. Tú vas, compra un vehículo. Vamos a poner Toyota, va a la venta comercial. Compra una Toyota. ¿Qué te dice Toyota? Tiene 100.000 kilómetros de garantía o 5 años, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo salgo en mi Toyota y estoy cruzando una calle y me chocan. Yo no podía a Toyota reclamarle garantía, ¿verdad que no?
No.
Sí, porque claro. eso fue un accidente.
Sí, y no tiene nada que ver con el...
Y no tiene nada que ver
con la fabricación.
Con la fabricación y nada de eso. Ya. Entonces, eso pasa similar al neumático.
Lo entendí perfectamente. Bueno, vamos. La pregunta que ustedes tengan para Aridio, aprovechen. 809-540-1065, los teléfonos de la cabina. 809-540-1065 o pueden escribirle a Paul al WhatsApp al 829-630-1990. Voy con esta primero. ¿Sí, buenas? Hola. ¿Sí, buenas?
¿Sí?
Voy con esta. ¿Sí, buenas?
Buenas.
Sí, adelante, señor.
¿Qué hay de cierto? Que depende de donde venga el caucho, la goma varía la calidad.
Mira, muy buena pregunta.
Siempre ha sido una leyenda.
¿El caucho o la fabricación?
Sí, no, mira, la calidad del caucho, no. Los fabricantes de neumáticos ya tienen sus estándares de calidad y te pueden producir un neumático en Estados Unidos, te lo pueden producir en Japón, te lo pueden producir en Brasil, te lo pueden producir en Costa Rica. Lo importante ahí es la tecnología y el control de calidad que tiene el fabricante. Por eso que nosotros nos cuidamos, nosotros en el caso de Soluciones Automotrices, nos cuidamos mucho de las marcas que representamos. Porque ahí tiene que ver mucho, vuelvo y reitero, la tecnología, el control de calidad.
Tú sabes que si a la Fran Carillo se dice, ah, no, esa goma, vamos a suponer, te voy a poner el ejemplo de tu marca, ese Michelin, ah, pero ese en hecho en tal sitio, no, yo la prefiero la americana.
Sí,
no necesariamente.
No necesariamente. Mira, y nosotros tenemos casos aquí de empresas que me decían anteriormente, yo no consumo un neumático si no es fabricado en Estados Unidos o en Japón. Y yo tuve la osadía en una ocasión de una de esas empresas coger a una flotilla de camiones que habían comprado nuevo y cambiarle el neumático y ponérselo brasileño. Y déjame decirte, Hugo, que al año no estaban llamando porque le estaban dando mayor rendimiento que los neumáticos que ellos estaban utilizando en otras marcas de esas procedencias. ¿Por qué? Porque el neumático que se fabrica, por ejemplo, en Brasil, está más adecuado para este mercado. En Estados Unidos tú no sobrecargas un camión. Exacto. Porque hay controles de peso. Sí. Uh-huh. En Latinoamérica no hay controles de peso. Entonces,
o son más flexibles.
O son más flexibles, exacto. Entonces, en Estados Unidos las condiciones de la carretera son muy diferentes a las condiciones de la carretera de nuestro país. Entonces, cuando tú compras un neumático hecho en Brasil, hecho en Tailandia, hecho en cualquier otro país que no sea Estados Unidos o Japón, no quiere decir que sea inferior a esos neumáticos.
Voy con esta, Lidio. ¿Sí, buenas?
Bueno.
Sí, aquí está Aridio de Jesús, Soluciones Automotrices.
Yo, con respecto, ustedes están tocando el tema de los vehículos, ¿verdad?
De las gomas.
Sí, ustedes tomaron un tema y desde filón, sin darse cuenta. Y sería bueno, no sé si en este programa o en otro, ustedes lo tomen en cuenta y lo debatan con amplitud, que es el que a mí me interesa mucho, que es el tema de la garantía en los vehículos.
Ah, de la garantía en general. Mira, eso es un gran tema. Y yo sí, estoy...
Y es bueno que lo diga también, porque yo me sentí muy integrado. Yo tengo vehículo y he tenido algunas consecuencias con eso.
No, pero mira, se lo tomamos para hacerlo. Y disculpe, como estamos hablando de goma, pero yo se lo acojo automáticamente porque hay mucho desconocimiento, sí. Aridio. Y eso es verdad, con la garantía. Mira lo que tú explicas, la garantía de la goma. Así mismo con la garantía de los vehículos, con cualquier otro tipo de garantía. Hasta con las baterías. Sí. Hay mucha desinformación, claro. Aridio.
Sí, eso es interesante. La próxima semana vamos a tocar ese tema. Prometemos. Mira, a través del WhatsApp, Ricardo Liriano dice, hola, Aridio, compré unas gomas nuevas hace unos 6 meses y se me dañó una. ¿Es recomendable ponerle una usada? ¿Comprar una goma o comprar un par?
Mira, ni comprar una goma, ni comprar una goma usada. Lo ideal sería entonces, en ese caso, dependiendo del kilometraje que tenga tu vehículo después que tú le pusiste las 4 gomas. Digo dependiendo, porque si, por ejemplo, tú lo que has recorrido 1,000 kilómetros, 2,000 kilómetros, tú puedes comprar otra goma nueva de la misma marca, con el mismo diseño, y ponerle una sola nueva. Ahora, si ya tienes muchos kilómetros recorridos, es importante entonces que tú cojas y cambies las 2 gomas del mismo eje y puedas entonces tener ya una, digamos, una equidad en el desgaste de las 2 gomas para que la goma nueva no vaya a desgastarse más rápido que la otra que tú tenías puesta.
Pero si tiene poco kilometraje, le compra una solilla.
Exacto.
Perfecto. Digo, y la otra goma que te queda... Tú lo que haces es que la guardas
como... Exacto, como ahí de repuesto, ante cualquier eventualidad. Un repuesto,
exactamente.
Perfecto. Mira, aquí no está. Se está agregando Elías. Elías, envíame tu apellido, por favor, para agregarte al WhatsApp. Te agregué como Elías. Dice, ¿cuál es la mejor goma para una RAV4 2018? Pero que sea, que baje un poquito más el vehículo.
Que baje un poquito más el vehículo.
O sea, lo quiere como que lo quiera.
Tengo entendido que el RAV4 viene con neumático 225-65-17. Uh-huh. Ahí quizás le puede poner 25-60-17 o 15-60-17.
Pero que pase por allá, que ustedes ayudan
que
a
pase por allá y
nosotros para orientarlo sin tema. Bueno, Aridio, la verdad es que el tiempo, mira, se nos fue rápido.
No, y el WhatsApp lleno.
Aridio, Soluciones Automotrices, primero, aparte de decir las localidades, está la página de internet, señores, que usted no se tiene que mover y por ahí puede hacer todo.
Sí, www.solucionesautomotrices.com.do. Ahí usted puede comprar primero ver las gomas de sus vehículos, elegirla, comprarla, pagarla y hacer su cita para ir a instalarla. Así que no tiene que moverse de su casa, puede comprar a cualquier hora de la noche, del día, sábado, domingo, en cualquier horario usted puede comprar sus neumáticos y proceder entonces a hacer su cita. Y la enviamos también a cualquier parte del país. Y también podemos instalar en cualquier parte del país.
Y es súper fácil. O sea, miren, usted entra, usted puse la marca del vehículo. Usted no tiene que ser un experto en goma para comprar la goma de su vehículo.
No. Ahí tiene toda la herramienta, todo lo que usted necesita para poder seleccionar su neumático. Vuelvo y reitero, seleccionarlo, pagarlo, hacer su cita para instalarla. Y ahí usted resuelve todo. Y entonces nuestras tiendas que están ubicadas en la avenida Rómulo Betancourt, 347, en Bellavista, nuestra tienda ubicada en la avenida Ortega y Gasset, esquina Franfeli Miranda, en Naco. Nuestra tienda ubicada en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Soma, en nuestro centro de servicio Michelin, en Automor. Nuestro centro de servicio en Bávaro, en la avenida Barceló, número 1, Bávaro. Y nuestra tienda también en La Vega, en la avenida Pedro Arribera, número 65, en La Vega. Y próximamente en Santiago, nuestro teléfono 809-533-3999, 809-533-3999, recordándole las marcas de neumáticos que vendemos: Michelin, Pirelli, Goodyear, Beth Goodry, Aelus, para cualquier tipo de vehículo.
Desde, y todos los niveles de precios.
Y todos los niveles de precios. Y tanto gomas para automóviles, jipeta, camión, agrícola, industrial.
Todo lo que ruede con goma.
Y nuestra marca de batería Exide, que ahora se está convirtiendo en Ultra Star, de la misma fábrica. Y nuestra marca de lubricantes Ravenor, de fabricación alemana y envasado en Alemania, con excelente calidad. Así que ahí puede hacer su cambio de aceite y filtro con una marca de reconocida calidad.
Señores, miren, entren en la página de Sol Auto. Si usted quiere hasta jugar, usted entra, te pide la marca. Cuando tú le pones la marca, te pide el modelo, te lo da todas las opciones con los años y ahí te dice todos los tipos de goma. No tiene que ser un experto. Soluciones Automotrices, solauto.com.do, 533-3999. Ahí viene el curioso.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por la sintonía. No hay mejor forma de cerrar este viernes
que irnos a comer.
Gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gasco, Hyundai, BMW y Mini. Y miren, el curioso tiene que anunciarles que ya se está terminando el 2026 y que hay cantidades muy limitadas porque cuando se acabaron las X5, que se acabó esto, que se acabó lo otro, entonces aprovechen esto. Solo curiosidades.
No dije que solo oportunidades esta semana entera.
Sí.
Ayer no hicieron nada. ¿Qué es lo que está pasando en este
programa? Saludando como siempre a todos los redescuchas, a la radio.
Tú no dices eso cuando Roberto viene.
La resistencia, dice los controles. Erika Alegría que se queda aquí a escuchar siempre la mejor curiosidad.
Erika no tiene.
Señores.
Escuchen bien, la oferta 2026.
Quedan días para que se termine la gran oferta financiera del mercado. Llévate tu Hyundai hoy y empiezas a pagar en enero del 2026. Sí, en enero del 2026.
Que aproveche para que no te llamen.
Usted va a empezar a pagar la primera cuota de un financiamiento a través del banco BHD con un 15 o un 20% de inicial.
O te reciben el vehículo.
Claro, usted puede llevar tu Hyundai y recibimos todo tipo de vehículo usado. La emisión de la póliza de seguro full a través de Mafre y Magna Corredores. Y el resto, como dije anteriormente, vas a empezarlo a pagar en enero de 2026. Sí, porque algunos clientes me estaban preguntando ayer, ¿el inicial lo pago en enero? No. El inicial lo pagas hoy.
Claro.
La emisión de la póliza de seguro full, que te damos un inicial y cuatro pagos también sin intereses. Y el financiamiento empiezas a pagarlo en enero a una tasa de un 14.29, fija a 3 años. Lo más bonito es que este financiamiento tú lo vas a firmar en peso hoy. Es decir, que no importa lo que pase con la tasa cambiaria en el transcurso del año, tu deuda es en pesos dominicanos.
Al día de hoy, a la tasa de hoy.
Puedes abonar y hasta saldar este financiamiento.
Y oigan bien, perdón, Rodolfo, recordándole que si usted tiene un vehículo, usted tiene un financiamiento ahora, usted tiene un financiamiento, ahora tiene este vehículo, tú aprovechas, lo cambias por una Cantus, por ejemplo. Rodolfo, si tiene el financiamiento, te salda el préstamo para recibirte el vehículo. Tú no tienes que buscar dinero para saldar en la otra institución financiera. Te salda el préstamo, te recibe el vehículo. La parte diferencial, si te queda, si el vehículo cuesta 1,000,000 pesos y el inicial son 500,000 pesos, te pone los 500,000 pesos inicial, poniendo un ejemplo, y los otros 500,000 pesos te lo devuelven en efectivo. Entonces, es una verdadera oportunidad. Y tú te quitas la cuota que tú estás pagando hoy, o que te toque en febrero, en marzo, de ese vehículo que tú tienes. Tú no vas a pagar cuota. En enero del año que viene que tú pagas tu primera cuota.
Mira lo que hicimos.
En enero del año que viene.
Lo que hicimos con un cliente ayer, le tasamos su vehículo en 850,000 pesos. Él no tiene deuda en el vehículo. Sacó una Cantus, una Hyundai Cantus, que así tenemos tres bueno. modelos.
Ojo, ojo, que tú me das 7 Cantus quedan nada más. 7
Cantus tenemos
disponibles. ¿Siete? Para no hay más en la oferta. 7 Cantus.
Cantus S de $30,995.
Nada más hay 7.
Pero mire este ejercicio que hicimos ayer, Hugo Veras. Se llevó una Hyundai Cantus de $30,900. Le recibimos su vehículo en 850. Pusimos los 4, él quería poner 8 y medio inicial. Digo, no, pero pon los 400. Porque tú no vas a pagar nada el año entero.
Exacto.
Y puso los 400,000 pesos.
Con cuarto, se quedó con 4 y medio.
Se llevó con 4 y medio. Y él puede.
Tú le devolviste 4 y medio.
450,000 pesos llevó en los bolsillos. Y él puede, o abrir un certificado con eso, que le va a producir ciertos intereses de aquí a enero, o hacer lo que él quiera. Y en enero. Él tiene la posibilidad.
O capitalizar su negocio.
De saldar o abonar el préstamo, abonar esos 4,5 que ya lo está utilizando para producir dinero de aquí a enero y empezar a pagar entonces en base al capital que él deja financiar.
Porque en enero, hay que decirlo, en enero del año que viene, cuando tú vayas a empezar a pagar, si usted quiere saldar, usted salda.
Sí, no le cuesta nada.
Y no hay penalidad. O si tú quieres abonar este dinero o lo otro, tú lo puedes hacer, no hay penalidad y te baja la cuota.
Aprovecha estas 7 unidades de Hyundai Cantus. Que tenemos 7, disponible
ya, no hay más.
De $30,995, sumamente completa, con 5 años de garantía o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero, y llévatela hoy y empiezas a pagar en enero del 2026. Solo en Magna Oriental, en la San Vicente de Paúl, esquina Doctor Tabo Mejía Ricard, y Magna Gasco en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. 809-224-2002.
O que le escriban a Paul.
Ahí, claro, me pueden escribir Paul, 829-630-19. No, tú viste cómo que estoy. 829-630-1990.
Para que
escríbame
le pase
WhatsApp y yo me encargo ahí de redireccionar.
809-224-2002. Síganos en las redes arroba Magna Oriental.
Bueno. Anoten ahí. Ey, tenemos solo oportunidad.
Vamos arriba.
Ven, antes de la curiosidad. La vamos, gente, vamos, curioso.
La gente está esperando a ver. ¿Qué es lo que tú haces?
Mira, tengo una aquí a Sorrento.
Espérate.
Vamos a buscar, para tirarte el líquido.
Espérate.
Tengo vamos. Una aquí a Sorrento okay. 2015.
Ajá. ¿Que la recibiste ahora?
Color negro de un doctor.
Espérate.
Que fue el internet de aquí y talento.
Espérate. Aquí está. Kia Sorento.
2015.
Oye, pero tú eres rápido, Hugo.
No, ya lo tengo aquí.
¿Y qué es lo que tú tienes?
Negra.
Kia.
Negra.
Espérate a mí.
Fue la que trajo Viamal. Importada por Viamal. Tiene el motor GDI, Sorrento. Pero es importada por Viamal. 95,000 kilómetros, que eso son unas 60,000 millas.
Aquí tengo 8 Kia Sorento.
Mira, 2015. El vehículo está bueno, sí. De mecánica, gomas y todo. Pero sí, la pintura está un poco fea.
Sí.
Es negra.
Hay que darle su pintura. Bueno, pero está en su lata.
Está en su lata. No, no ha recibido.
Me gusta más así.
No ha tenido choque ni nada. Sino un vehículo.
Un poco tostada del sol porque es color negro.
Me gusta más así.
Lo vamos a dando en especial hoy por eso.
Tengo una Kia Sorento.
Hugo, tú viste los precios que están.
2015. Automática.
2015 automática.
Mira, aquí están baratas, Hugo.
En piel.
Color negro. En piel, sí.
Aquí están baratas, Hugo. Ten cuidado.
¿En cuánto tú la vas a
dar? ¿Estás chequeando los precios?
No, una oportunidad.
¿Tú estás chequeando cómo están ahí? Sí, ¿están barata?
Sí, están baratas.
Ten cuidado.
Ah, no, es 2012, perdón.
Espérate, que entonces...
Sí, es difícil ahora.
Espérate, que hay que comenzar de cero, espérate. Ay, Hugo. Y ve acá,
es un maratón que estamos haciendo.
Esto no se planifica, Hugo. O sea, esto es...
Espérate.
Esto es inventando que está.
Kia Sorrento.
Ay, Dios mío.
Color negro.
Ay, Dios mío, esto sí empezó mal.
Aquí estamos en Biel y venimos de Navidad.
Esto sí empezó mal, Hugo.
No es fácil,
Ay, Dios mío.
Fácil,
ay, Dios mío, ay, Dios mío.
2012.
Sí. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío.
Negra.
Ay, Dios mío.
Importada por Viamar.
Vamos a ver.
8.
95 mil kilómetros.
Hay 8, Hugo.
95 mil kilómetros originales.
Bueno, esta sí está barata.
Un vehículo, Hugo, con 14 años, 13 años.
Esta 95
mil kilómetros. Eso tiene, es menos de 10 mil kilómetros por año. Mucho menos.
Tiene
de 10
que tener cuidado porque aquí están baratas. O sea,
como 8 mil kilómetros al año.
Déjame así ver. Así es. Tiene que tener cuidado. Ten cuidado, Hugo.
2012,
Hugo,
negra.
La gente está buscando. Curioso. Ten
415.
¿Qué?
415 mil pesos. Le estoy perdiendo. 415 mil pesos.
Ey.
Vamos, no, ahí, por ahí sí, ¿verdad?
La más barata está en 565.
La puede pintar. Usted le invierte 30 mil pesos en pintura.
Sí, porque tiene la pintura tostada. Sí. Digo, si tú quieres.
Sí, aguanta, porque está
pero
bien.
Pero ven acá.
Está mandando fotos abajo.
Pero ven acá. Mándame la foto. Mándame, pero mándamela ahora, mándamela ahora.
415 mil pesos traspaso no incluido.
Ahí es 650.
15 mil pesos.
675.
620.
698.
698.
698. ¿Y tú le estás dando cuánto?
415 mil pesos.
Oye, 200 mil y pico pesos.
Tú ves. Esas son de esa oportunidad.
Más barata.
Es una oportunidad.
Y es de la de.
Y está buena.
Que tiene, sí, ya está buen doctor en ella. Tiene su goma bien. Mira, yo estoy mandando la foto a Paul. Para que Paul la vea.
Sí. Nada más hay que pintarla.
Cualquier, o sea, persona
que
la pintura está fea. Sí.
Digo,
pero
porque si usted quiere pintarla,
Pero ven acá.
¿Tú sabes lo que está haciendo mucha gente a veces?
¿Qué?
Le pone el empapelado ese, el vinilo.
No, porque es el techo, el bonete, y un par de piececitas más que están.
No, no, pero que la pone entera. La pone entera.
Pero está bien.
Déjame ver.
Sí, pues el color negro se degrada con el sol y todo eso.
Déjame ver, déjame ver.
Ya puedes pedírsela al WhatsApp, te la mandé también.
¡Ey!
No,
no, pero ve bien.
Ay, ey, algo importante, de las tres filas de asiento,
Ah, era.
Es de las tres filas de
mira,
asiento.
Mira,
415 mil pesos.
Tres filas de asiento.
Mira,
asiento en piel color negro.
Y la luz en los espejos, esa es la full.
Sí, sí.
Ah, no, pero espérate. Mira,
pero es una bobata.
Pero espérate.
Para hacer Uber. Así mismo tú la dejas.
Así mismo.
Ey, pero mira.
Esa es la que trae había mala.
98 mil kilómetros originales.
95
mil. ¿Y ese es el interior con esa pantalla?
Sí, claro. Pantalla touch, una pantalla, un radio CarPlay Android Ready.
Sí.
Pero bien.
415 mil.
98 mil 520 kilómetros. 98 mil 520 kilómetros de Viamal.
Ey, está bueno. ¿Mm?
Está buena.
Está buena.
Bueno,
está buena.
Vamos, ahí está. 809.
Ya,
224-2002.
Esto ha estado muy bien, Hugo.
809-224-2002.
224-2002. Pues vamos, señores. No lo que mucho, estamos, Hugo, esperando para así cerrar el viernes. Gracias a Magna Oriental, oye, gracias a Magna Gascue. Llegó el momento.
Este programa que Irving duró media hora teorizando, Hugo, hablando de tecnología.
La inteligencia artificial de la investigación.
Aridio, forzado, dando especial en este programa.
De la historia, del porqué de las cosas.
Ay, Dios mío.
Solo curiosidades. ¿Qué tenemos curioso para hoy?
Sabe que le mando un saludo, María.
¿A quién?
Ven, vamos. Curioso, Hugo, tenemos bastante.
Hugo, llámale la atención en el aire.
Mira, estaba viendo algo muy curioso. En el año 1953. Una fábrica alemana, la NSU en Düsseldorf.
En Düsseldorf.
No, ya Roberto llamó.
Nació una innovación muy sorprendente que fue la Double Lambretta, se llamaba así mismo. Double Lambretta. ¿Qué era la Double Lambretta? Va para Paulette. Era una motocicleta.
Ten cuidado.
La Lambretta es italiana.
Ten cuidado.
Double Lambretta.
Sí, lógico. Se llama. Era la competencia
que la Lambretta de la Vespa. La hacían en Colombia también.
Sí. Fue la competencia de la Vespa.
Fue diseñada esta motocicleta por una pareja de jóvenes. Y lo más ingenioso de esto, que era una motocicleta que se podía transformar en un carro pequeño. La familia crecía y tú podías la misma motocicleta instalar una carrocería.
Hugo, verifica eso.
La guata está subiendo el curso en la radio. Se convertía en un vehículo pequeño.
Verifica
eso. Que cabían dos adultos y dos niños.
Verifica ese dato.
Pero es un motor.
Es un motor. Llegaba a una velocidad máxima de 78 kilómetros por hora. Y un consumo eficiente de unos 3.4 litros por cada 100 kilómetros. Es increíble esto. Yo te voy a enseñar, Gobera, cómo esa motocicleta se convertía en un carrito pequeño que parecía como...
Una vallada. Era como un motojón que tú la ampliabas.
Parecía como una motoneta.
Parecía, pero se cerraba.
¿El qué?
Parecía un carrito.
Ah, no, pero Rodolfo.
¿Qué es eso?
Pero eso no es un carro.
Eso fue en el 1953, Gobera.
No,
que habían dos adultos y dos niños.
Hugo, es una motoneta.
En el 53.
Es como una motoneta, viejo.
Ay, en el 53. Pero... fueron los primeros en diseñar una motocicleta que podía modificarse en un carro pequeño. Si no lo sabía, Hugo, ya lo sabe.
Hugo. Tú quieres llevarte de mí. Revísate ese cemento. Señores, Hugo, revísate ese cemento. Hasta luego.
Vehículos en la radio.